En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. No hay perfil de mujer víctima de violencia de género. Nos lo dicen las estadísticas, las cifras, los números, las campañas, pero hoy nos lo va a decir una superviviente. Nos lo va a contar y nos lo va a gritar porque Paca Velardiez, sí, la gran actriz extremeña, esta vez no interpreta un papel, esta vez no son otros zapatos, son los suyos propios. No es otro mensaje, no es otro personaje, es su sentimiento más íntimo, su herida abierta. Hoy nos va a hablar del grito a la palabra, como víctima de violencia de género. Un igual es el de hoy, profundo, intenso y muy esclarecedor, en el que nos pondremos nuestras gafas violeta, miraremos al pasado para entender el presente con mujeres que abren camino y titularemos la vida de manera igualitaria. Gritando con fuerza para expandir el mensaje, comienza Iguales.
Esto es Iguales, con Luz Carmen Herrera.
No. Tú no sabes ni sabes qué significa amor de verdad.
Es del grito a la palabra de Paca Velardiez. No es una función de teatro, es una catarsis personal, como ella misma lo ha calificado, una catarsis personal sobre la violencia de género. Una suma de teatro, palabra, para gritar contra la violencia machista. Paca lleva 36 años sobre los escenarios, poniéndose en la piel de otras mujeres, de otros personajes. Este no es un papel, es su propio testimonio, íntimo y generoso como superviviente de la violencia machista. Paca Velardiez, mil gracias por haber respondido a la llamada de Iguales. Bienvenida.
Pues muchas gracias a vosotros, porque pienso que esto es estupendo para este gran programa de radio que vosotros tenéis. Gracias a vosotros por la labor que hacéis con este programa.
Paca, empiezo agradeciéndote porque si ya eres una referente en tu trabajo, ahora sin duda vemos a una mujer valiente, una mujer generosa encima del escenario contando pues lo que te sucede fuera del escenario también, ¿no?
Pues sí, así es. No podía ser, en este caso, por suerte o desgracia, de otra manera. Vamos a pensar que por suerte, porque la decisión de dar este paso es un poco porque, bueno, de alguna manera siempre he pensado que he sido activista de muchas cosas, o lo he intentado ser, por lo menos, o he intentado estar presente en muchas reivindicaciones. Y ahora, con más razón, cuando ya empecé a curar un poquito las heridas y empezaron a cicatrizar de alguna manera, creí que era el momento de poner esto de alguna manera sobre las tablas, que es mi oficio, era la manera que yo tenía de hacerlo, y de una forma muy respetuosa, sobre todo, y con muchas ganas de que esto pudiera funcionar en tanto en cuanto cualquier mujer que se identifique con esto y no sepa que está en esta vorágine y pueda reaccionar, para mí es suficiente. Al mismo tiempo, de todas las demás personas que puedan ver esto y se sensibilice y piense y se cuestione y se pregunte, también suficiente. Era la intención, o es la intención que tengo en este proyecto.
Entiendo que esos son los porqués, ¿no?, del grito a la palabra.
Exactamente. ¿Por qué? Y hay muchos porqués que en esta vida no se solucionan, que se quedan ahí para siempre en ese porqué, en esa interrogación, porque hay veces que hay cosas que no tienen contestación o no tienen solución o no hay manera de llegar o de saber por qué, nunca mejor dicho.
Bueno, está claro, bueno, que sí, sí, sí.
Está no, claro, no,
que,
mi niña.
Que cada mujer es un mundo, ¿no? Pero ¿cómo se llega a esa catarsis de la que yo hablaba al inicio y a la valentía de poder hablar de ello, de subirte a un escenario? Has hablado de curar las heridas, pero entiendo que después del miedo, después de la violencia, vienen otras fases, ¿no? Entiendo que has pasado por todas.
He pasado, estoy pasando por todas, porque de hecho yo también he decidido trabajar en esto precisamente desde la herida abierta, porque pensaba que era de la forma que podía a lo mejor incluso llegar mucho más, sin por supuesto ser significativo de que hayamos hecho algo gore, por decírtelo de alguna manera, porque bueno, tenemos testimonios, historias de mujeres que me acompañan en este proyecto con su voz y con sus diarios de escritos y tal, que hablan exactamente de lo mismo, mujeres que algunas han podido ir un poco más adelante, otras no, porque pienso que si algún día todas esas heridas, que serán cicatrices, porque eso no desaparece, pero bueno, cicatrizarán y las llevaré de otra manera, podría contar lo mismo, pero ya desde otro punto de vista quizás, y era necesario, o por lo menos para mí, no sé si soy bruta o no, creo que sí, que desde terapia me dicen que he sido brutota, pero bueno, también he hecho una terapia personal intensiva que me ha servido de mucho, he aprendido mucho y he sanado mucho.
¿Cómo de importante es esa terapia?
Bueno, las terapias para mí, para mi gusto, son imprescindibles. Hay otras mujeres que, bueno, deciden no hacerla, pero yo pienso que son imprescindibles porque necesitas de alguna manera desahogar todo eso que durante años o durante el tiempo que hayas estado sufriendo maltrato te has reservado y te has callado. Unas veces por ti, otras veces porque una de las cosas más normales es que las amenazas no vengan hacia ti solamente, sino hacia tu familia, hacia tus seres queridos, tus amigos, tal. Y entonces tú entras en ese rol de por evitar que a nadie más le pase algo, llevártelo todo a ti y a lo personal. Entonces es un sufrimiento bestial. Hay que resolver de la manera que sea, pero yo pienso que eso, que con la herida abierta es mucho más fácil que se identifique, pues eso, un poquito el dolor, el daño. Y vuelvo a reiterar que desde fuera las cosas parecen más sencillas, pero que nadie está a expensas de esto, porque de hecho yo abro este proyecto con una gala que yo presenté en el 2013 en Don Benito, el Día de Violencia de Género, el día 18, o sea, en el 2018 presenté la gala aquí en Badajoz, en el López de Ayala. He leído manifiesto para las mujeres progresistas o para quien me lo pidiera. He sido una persona, como te decía antes, activista de esto y de muchas más cosas, por supuesto, que haya que defender en la vida. Pero ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que al final me iba a estar precisamente haciendo esto? Y por todo lo que hice, pues pensaba que también en este momento tendría que dar mi voz y poner mi granito de arena en esta lacra.
¿Hubo un momento en el que tu cabeza hizo clic y fuiste consciente de que tú también eras víctima, como de las que hablabas en esos manifiestos, de las que apoyabas?
Yo me doy cuenta ahora cuando yo precisamente empiezo un poco a entender por dónde he pasado y por qué, y sobre todo cuando ya decido hacer esto, hablo con mi compañera Ana García, maravillosa, que me ha acompañado en todo momento, tenía muy claro, porque ella tiene una sensibilidad increíble y luego es buena amiga y sabía mucho de mi vida y de mí, y pensaba que era la persona que me podía acompañar en este viaje. Y cuando yo empiezo a contarle a Ana, a mandarle audios de lo que yo quería hacer, de cómo me sentía, de lo que yo quería, yo sabía sabía lo que no quería hacer, pero lo que quería hacer no sabía cómo manejarlo. Le paso en mi propia libretita que yo tenía, donde estaba escribiendo un montón de historias como diario, y además le abro las puertas a que otras mujeres, si quieren, pues eso, cuenten y participen conmigo en esto, para que no parezca que es una cosa de una persona sola, sino que lógicamente esto es general. Y a partir de ahí, cuando yo me escucho a mí misma y cuando yo le escucho y cuando empiezan a pasar todo este tipo de historias, cuando yo me doy cuenta en la situación que estuve. Yo creo que sí eres consciente, lo que pasa es que la conciencia en ese momento te puede mucho más cuando tú tienes una historia muy gorda con esa persona y al día siguiente esa persona es capaz de levantarse, decirte que te quiere, vámonos a desayunar, y tú tienes la capacidad de olvidar lo bestial que ha sido el día anterior. Es increíble, no puedo explicártelo de otra manera. Y luego cuando va pasando el tiempo, pues vas asumiendo que realmente, claro, el control, la anulación, la poca empatía, el que te hagan sentirte desde un primer momento que no vales nada, que la autoestima, o sea, es que claro.
Eso lo vamos a ver dentro de la función, ese ciclo de la violencia, como lo conocemos habitualmente, lo vamos a ver en ese escenario, para que se vean reflejadas si hay alguna mujer en el público que pueda estar viviendo, ¿no?
Exactamente. Bueno, mira, vuelvo a decirte que lógicamente esa era la intención. También te vuelvo a decir que está tratado con mucho respeto, y me refiero a que podríamos haber hecho una cosa mucho más bestia, incluso por el material que tenemos de otras mujeres. Nosotros tenemos audio de chicas que están a día de hoy en peligro todavía, que son chicas que colaboran con la asociación Liven, que están haciendo todo el proceso para tener perros que les ayuden y tal, y perros de asistencia, que no de ataque, asistencia. Y estas chicas, yo he tenido la oportunidad de conocerlas en Almendralejo, vienen de todos sitios de España y ellas hacen su trabajo con los perros hasta que ya reciben el suyo y tal. Quiero decir, son chicas que a día de hoy todavía están en peligro, como te cuento.
Sobre el escenario, y habla sobre ese ciclo de la violencia de género, pero das más que pistas, ¿no?, sobre lo que es ser una mujer maltratada, porque no hablamos solo de violencia física, que has quedado muy claro que no es gore, por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo nos entienda, sino que hay cositas pequeñas que van formando esa montaña de maltrato, y que es necesario que las mujeres veamos que eso nos está pasando, que está sucediendo. Voy a ponerte un poquito de la función que estuvo contigo mi compañera Bea Carrasco, y hemos podido grabar un trocito pequeño. Vamos a ponerlo y después seguimos hablando.
Hasta me lo argumentaban. A ver, que mi novio bebe, y cuando bebe me fastidia fiestas, me rompe cosas, me aleja de mi familia, me deja sola como la una. Pero vamos, que quitando eso, lo que te ha pasado a ti, al final lo que me quedaron claro es su necesidad de alejarme para no reconocer en ellas lo que veían en mí.
Paca, ¿qué estás contando en este momento? Porque recreas un poco, bueno, de ese maltrato invisible, ¿no? Que no se ve.
Bueno, ahí en ese momentito, exactamente, cariño, los tres careos, digamos, que yo tengo con el público, los tres discursos, realmente no están para nada dramatizados. Por eso insistimos, y os agradecería que insistierais en que no es una obra de teatro, es una historia documentada, documental expandido, que lo llamamos por el hecho de también, pues eso, utilizar audio, vídeos y tal. Entonces, yo ahí en ese momento lo que sí estoy diciendo con eso es que una vez que ya pasamos por este mal proceso, pasa ya todo lo de la denuncia, los juicios, tal, es curioso cuando la gente que te rodea, y por supuesto no lo digo de mala manera, en nombre del amor te machaca, pero de una forma increíble, porque todos desde fuera vemos los toros de otra forma, ¿sabes? Y entonces ahí en ese momento me refiero a que yo, por ejemplo, en muchos momentos me sentí, pues eso, un poco atacada por gente muy cercana que no entendía por qué me había pasado esto, y que porque yo había permitido, y con lo que yo soy, y que no sé cuánto, y a mí no. Y yo pensaba, pero sí, chica, a ti hace poco con tal chico esa relación cuanto menos era tóxica, y no lo has visto venir, te das cuenta de que nadie reconocemos en momentos duros de nuestra vida las cosas que realmente nos están pasando. Entonces, el hecho de que muchas veces haya gente, pues eso, que te diga, no, hombre, a mí me pasa esto, pero hombre, no, es el punto de comparación con lo tuyo, no, perdona. Sí, ese puede ser el inicio, o puede ser una historia intermedia de que a lo mejor no estás sufriendo maltrato físico, psicológico muy bestia, pero a ti esa persona te está fastidiando. Y muchas veces, pues eso, hay gente, lo digo, vuelvo a lo mismo, sobre todo por algunas mujeres que sí que me referían mucho a eso, y tú pensabas en lo que tú sabes de ellas, y te queda claro que ellas no van a reconocer en ese momento eso, y la forma más fácil es a lo mejor atacarte sin querer a ti en ese momento, pero para no reconocer en ellas lo que están viendo en ti, tal cual lo dice en este momento.
¿Eso te hizo a ti sentirte sola?
Sí, te sientes sola en muchas ocasiones. Unas veces porque tú evitas, porque, por ejemplo, yo a mi familia la tenía ahí desde el primer momento, por supuesto, acompañándome en todo. Pero como yo no quería que ellos se sintieran mal, yo estaba en Badajoz, ellos en Almendralejo, no me ven, entonces yo tenía que maquillar un poco que yo estaba bien para que ellos no se sintieran mal conmigo, porque sabía que el proceso no era de un día ni de dos. Entonces tú misma te quedas sola en ciertos momentos. Luego, sí, también un poco con la relación de la gente, al principio la estuve ahí como muy encima. Todo el mundo nos cansamos de millones de cosas, entonces vas viendo cómo la gente también un poco, pues, lógicamente sigue haciendo su día a día y va desapareciendo. Y luego socialmente también lo noté donde más quizá, ¿no? Tanto con los juicios, uh-huh, como con los abogados, como con toda esta vorágine de tal. En realidad ese mensajito de siempre de no estar sola, y ojalá, pero no es cierto del todo.
No sabemos ayudar, o sea, la sociedad, la gente de alrededor, la familia, hablabas de la familia de que había estado, pero ¿sabemos de verdad ayudaros?
No, mayormente no, pero por lo que te digo, porque también es difícil, primero es difícil ponerse en esta situación, segundo que creo que no la planteamos excesivamente como para saber, y creo que lo más importante sería que nos gestionáramos un poco, que nos gestionáramos a nosotros mismos, tal como dice también en otros momentos la conversación que yo tengo un poco con el público, porque si nos gestionáramos haríamos menos daño, porque seguramente lo hagamos sin querer, pero...
Sí, la buena intención, entiendo que está sobre la mesa, obviamente.
Pero a mí me han hecho mucho daño en nombre del amor, como te decía antes.
Entonces, ese mito del amor romántico.
Ay, Dios mío. No, pues bueno, y del amor en todos los aspectos, porque ya en un momento dado eso, alguien no se está dando cuenta de que te está diciendo las cosas de muy malas maneras y realmente está pensando que te está ayudando y tal, y no es así. Pero es porque tenemos mucha desinformación o no queremos tenerla. Hace un momento estaba hablando con un compañero mío y con una amiga, precisamente del espectáculo, que ya no lo ha visto, estábamos hablando de todo esto, ¿no? Y yo se lo decía, digo, tienes que estar preparada porque me conoces un montón, pero sé que ella misma, por ejemplo, por una amiga mía que sea, va a recibir un poco de zascas en ese sentido. Y es cierto que vuelva a lo mismo, que te das cuenta de que no todo el mundo se para a pensar demasiado. Es muy fácil que tú estés, vamos a suponer, comiendo y de pronto en las noticias estemos viendo, por desgracia, también todo lo que está pasando con las guerras y tal, y ves a estos niños de Gaza morir y no sé cuánto, y seguramente evites eso levantándote a por un vaso de agua. Quiero decir, sin ser consciente nos quitamos cosas encima para no llevarse peso, y con esto se hace exactamente igual. La gente prefiere pasarlo por alto, normalizarlo y tal, y no verlo. Cuando una persona en nuestro estado, una víctima de violencia de género, si tiene a alguien a su lado es para que la acompañe, no para que la juzgue. Esa es la historia.
Nos has contado que pasaste por la denuncia, por los juzgados. ¿Cómo es de difícil llegar a un juzgado a poner la denuncia? ¿O es más fácil de lo que pensamos? Porque seguramente habrá mujeres que están en ese momento de decisión y que les gustaría escuchar un testimonio real.
A ver, el momento físico, digamos, de decisión y de ir al juzgado, la verdad es que, bueno, en ese sentido tienes a personas, a policías nacionales que son policías de violencia de género, y la verdad es que tienes un trato estupendo, maravilloso. Yo, de hecho, la primera vez que fui, solté todo tal, yo al final me fui a casa sin poner la denuncia, porque yo, para mí era como un dolor inmenso, una pena inmensa, una culpabilidad inmensa, y era como no querer hacer daño a esa persona. Solo que, bueno, en los días posteriores, pues seguí siendo atacada por WhatsApp, por tal, y amenazada, y pensé que ahí ya había que poner el remedio, que yo ojalá nunca hubiese tenido que poner, pero no me, lógicamente no me quedó otra. Y volví, me volvieron a atender igual de bien, y ya está, se pone esa denuncia, y bueno. Luego el paso por el juzgado y tal, pues fue un poco delicado, porque también tenía una buena abogada, pero una buena abogada, que son muy pocos abogados de violencia de género, con lo cual están saturados, y yo me vi reiniciando cada día todo el proceso que me había pasado, porque era yo misma la que tenía que preparar mis propias historias, escuchar de nuevo los audios, escuchar de nuevo tal, hasta que descubrí a la Asociación Alma, que gracias a ella y a los psicólogos, psicólogas, incluso en prácticas que pasan por allí, me ayudaron. Les dejé todo lo que yo tenía documentado y ellos fueron los que estuvieron haciéndolo, porque si no, yo hubiese estado reviviendo día a día, una y otra vez, pues todo ese mal trago.
Nos has hablado de la Asociación Alma, nos has hablado de la Asociación de Almendralejo también, de
Liber.
¿Tú también has estado en ese proceso de tener un perro contigo?
No, bueno, yo en ese sentido, esta persona no es español, entonces él fue deportado y entonces, bueno, en este caso no había razón de tener a un perro para defensa de nada, porque bueno, él está deportado y en ese sentido yo puedo estar como mucho más tranquila que otras pobrecitas mujeres que al final...
Pero de ahí la importancia también de las asociaciones y de la ayuda
también,
más profesional, ¿no? Que ir allí siempre es sinónimo de que te van a hacer sentir mejor.
Exacto, exacto. Y sobre todo porque cuando hacemos las terapias grupales y al final escuchas a otras mujeres y ves que no solamente te ha pasado a ti, que es otra vez la intención, un poco de lo que tú me contabas antes. Lo que yo cuento en el montaje un poco con respecto a mí es para que también esas otras mujeres se identifiquen en momentos. Yo paso, he pasado un poco de vergüenza con ciertos audios míos, de parece que estoy loca, pero que es la propia impotencia, ¿no? De gritar y de tal. Y yo necesitaba reflejar en eso, por mucha vergüenza que me diera a mí, que eso es lo que nos lleva también al silencio en muchas ocasiones, a pensar que eso nada más que nos pasa a nosotras en particular, y exponerlo para que esas otras mujeres se identifiquen en todos esos momentos que te salgan de tus casillas y que, o sea, que pasas por muchos momentos especiales. De hecho, el día del estreno hubo una mujer, yo no la conozco, no venía con nadie conocido. Esa mujer me abrazó durante mucho tiempo, lloró mucho, me dio las manos, me dijo gracias y yo entendí que era una y que a lo mejor ese día ella había empezado un nuevo comienzo o iba a tomar alguna decisión importante.
Ya,
con
ya
esa
solo
mujer
con
ya
eso,
para mí era suficiente.
Ya solo con eso te iba a decir que merecía la pena.
Exactamente, la pena. Este proyecto no tiene ninguna otra intención.
Es impresionante escucharte, es impresionante la labor y la función que estás haciendo de servicio a otras mujeres, de servicio público contra la violencia de género y contra la violencia hacia todas las mujeres. Yo te agradezco a nivel personal, estoy deseando, no he visto la obra, el documental ampliado, como tú lo llamas, estoy deseando verlo. Sé que el domingo estrenasteis en Mérida, función única, dime que vamos a poder verla de nuevo.
Bueno, lógicamente esa es la intención, si no...
¿Cuándo?
Sí, por
¿cómo?
Supuesto.
No se
muy,
sabe.
Muy pronto, en este mismo mes, en Mérida, podréis volver a verla.
Venga, nos lo apuntamos.
Y muy prontito en Badajoz, seguro. Y luego están saliendo otras fechitas un poco más alejadas, pero sé que esto está empezando a funcionar. Tenemos pueblos, no tenemos muchas esas fechas concluyentes todavía, pero te puedo decir que este mes se puede ver en Mérida. Y que curiosamente el día 21 estaremos en Nueva Ciudad con Retiro Espiritual, que es una comedia maravillosa. Lo digo así porque tampoco quiero que ahora todo el mundo tenga pena de mí, que no es la intención.
No, por favor.
Me relacionan ahora por ese lado. Y el día 22, con toda seguridad, creo que se haría también ahí en Nueva Ciudad, se volvería a ver el montaje. Y Badajoz prontito también.
Bueno, pues nos apuntamos fechas, las iremos contando aquí en Iguales, por supuesto, y nos quedamos con la mujer referente que eres en el mundo del teatro. Eso no se nos olvida, ¿eh? Gracias, Paca, por haber estado con nosotros en Iguales.
Muchísimas gracias a vosotros y vuelvo a repetir que gracias por la labor que hacéis. Es importantísimo.
Iguales. Gafas violetas.
Miramos hoy con nuestras gafas violeta a las agresiones en la sanidad pública. Unas agresiones que hay que condenar en sí mismas, pero que además hay que mirar con perspectiva de género, porque las mujeres son las principales víctimas de la violencia de los pacientes. Más de 500 doctoras fueron agredidas en España el año pasado mientras trabajaban. Padecen el 66% de las agresiones. Son 2 de cada 3. Además, ellas reciben el 70% de los insultos y vejaciones, el 65% de las amenazas y el 58% de las lesiones físicas. Y ya si hablamos de acoso, la cifra se eleva hasta el 75%. Es una brecha de género que se ha incrementado año tras año desde 2016. Gafas Violeta también para poner soluciones. Y nuestra conquista de la semana pasa por la Judicatura. El Consejo General del Poder Judicial va a poner en marcha de forma inmediata la especialidad de violencia de género. Lo harán reformando el reglamento de la carrera judicial. Así se mejorará la formación y la especialización de los profesionales que ya exige por ley. Eso sí, la especialidad se limitará a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja y expareja, debido a que aún no se ha adecuado la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a ese concepto más amplio de violencia sobre la mujer. Aún así, son pasos que se suman para lograr la igualdad. Arrancamos nuestros titulares igualitarios con José Manuel Cortés. Bienvenido.
Gracias, Luz Carmen.
Bueno, comenzamos con cifras. El Ministerio del Interior ha alertado a 11.578 víctimas de violencia de género de que su agresor también había maltratado a otras mujeres.
Es lo que se llama un maltratador persistente. El Ministerio tiene identificados a miles de este tipo de maltratadores que han llegado a agredir a 4, 5 y hasta 13 víctimas.
Son los más peligrosos y, según Interior, en cada relación sentimental recurren antes a la violencia y elevan la lesividad.
Se saltan antes de la orden de alejamiento y son responsables de un gran número de feminicidios, por ello elevan el nivel de riesgo en Biogen.
Uno de esos feminicidios ya tiene condena a 20 años de cárcel para el autor de asesinar a su pareja en Torrejón de Ardoz en 2020.
Y más sobre tribunales, en los de Badajoz también se ha condenado a 1 año de prisión a un hombre por abusar de la amiga de su hija, menor de 15 años. Los hechos sucedieron a finales de 2020 en Olivenza, cuando tras pasar la víctima la noche en casa de su amiga, el padre de esta se ofreció a llevarla en su coche a su domicilio y fue en el trayecto cuando el varón realizó tocamientos a la menor. También se le condena a indemnizar a la víctima con 4.000 euros y no comunicarse con ella durante 3 años. La sentencia es firme.
El hecho de una confianza en la relación de amistad que existía entre el presunto agresor y la víctima, por tener la víctima relación con la hija de este. En principio la fiscalía solicitaba 5 años de prisión, la acusación particular solicitaba 3 años de prisión, pero se ha alcanzado una conformidad entre las partes.
Vamos con cosas más agradables. La selección española ha sido homenajeada en Europa
por ser ejemplo y referente para las mujeres. Por ello, el Parlamento Europeo les ha dado una gran ovación. Las campeonas del mundo Alba Redondo e Ivana Andrés llevaron el trofeo y dejaron un mensaje muy claro: más oportunidades para las niñas que juegan al fútbol.
Y otras mujeres que brillan son las de la exposición de Almendralejo.
Es la exposición Luminiscentes Mujeres que Brillan. Se trata de una muestra de Olaya Zamora que merece mucho la pena. Si les apetece verla, tienen hasta el 17 de marzo, hasta el domingo, para verla.
Y otra recomendación, una ruta llamada Mujeres de Leyenda. Se trata de un recorrido urbano por Mérida a través de diosas, reinas, monstruos y santas, dice su cartel. Se realiza en el marco del 8M.
Más arte, balance de Arco. La Feria de Arte Contemporáneo ha contado con la participación más alta de mujeres artistas en toda su historia, alcanzando un 40%.
Y en nuestra región ya conocemos la programación del Festival de Teatro de Mérida y les avanzamos que hay propuestas muy interesantes. Nosotros desde Iguales nos fijamos en Ifigenia.
Se va a representar del 21 al 25 de agosto y trata de una tragedia poniendo el foco en las mujeres. Quiere ser una grieta de luz en la cueva oscura a la que ha sido arrojado el dolor de las mujeres y las niñas a lo largo de la historia.
Son palabras de su autora, Silvia Zarco, amiga de Iguales y a la que entrevistaremos para que nos cuente esa historia y más teatro.
Nada más y nada menos que la gran Nuria Espert ha sido la galardonada con el Max de Honor por su legado en las artes escénicas.
Bueno, con ese referente en el mundo del arte nos vamos y cerramos titulares igualitarios. Gracias, José.
Gracias, Luz Carmen.
Este fin de semana el Festival de Cine de Cáceres entrega sus premios y hoy en Las Primeras, Bea Carrasco, hablamos de cine.
Sí, vamos a hablar de la primera cineasta, de la primera mujer en el cine, que era coetánea a los que se considera los padres del cine, a los hermanos Lumière. Se llamaba Alice Guy Blaché, una francesa.
Bueno, entonces estamos hablando de los albores del cine, ¿no? Pionera muy, muy al principio.
Sí, 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 de inicios de aquel siglo XIX y de hecho era muy respetada por los hombres del cine. Hablaba antes de los hermanos Lumière, ¿no? Que son los conocidos padres del cinematógrafo, del cine. Bien, pues fue ella una de las primeras personas, sin embargo, con las que ellos contaron para hacerle una demostración de cómo funcionaba aquel cinematógrafo.
Bueno, pero de los hermanos Lumière sabemos muchísimo y de Alice Guy Blasé nada.
Claro, a esta mujer apenas la conocemos, se ha empezado a hablar de ella hace nada. Ha sido invisibilizada pues por lo mismo de siempre, ¿no? Por el hecho de ser mujer. Y muchas de sus películas, ojo que hizo más de 1000, se han atribuido a hombres, pero nada más lejos de la realidad. Ella siempre estuvo en el panorama del cine y con una visión totalmente diferente a la de los hermanos Lumière.
¿Cuál era esa visión?
Bueno, pues ella, mira, había trabajado mucho tiempo en estudios de fotografía y en cuanto vio las posibilidades de ese cinematógrafo, ¿no?, que le mostraron los hermanos Lumière, pensó en que con eso se podía hacer arte. Las películas, tal y como las conocemos hoy en día, porque los Lumière solo estaban interesados en el proceso, digamos, científico, en cómo mover, no, en cómo capturar, perdón, aquel movimiento en imágenes que hasta entonces pues no se había hecho.
O sea, ella sería quien inventó el cine como arte, como lo que conocemos ahora.
Sí, mira, ella venía también del mundo del teatro, había realizado alguna obra de teatro, ¿no?, con esa ficción propia del teatro, y tenía muchísima facilidad para contar historias. Y así fue como se lanzó a hacer un cine diferente al de aquellas primeras películas de los hermanos Lumière. De hecho, se dice mucho que fue Méliès, ¿no?, el padre del cine que conocemos ahora mismo, y él, sin embargo, dijo abiertamente que estaba influenciado por ella.
Bueno, sin embargo, nos ha llegado el nombre de él, de Méliès, que el de ella apenas, ¿no? Que el de Alice.
Pues eso es, nada sabemos de que ella fue la que inventó esa ficción y, bueno, pues ella inventó, de hecho, los efectos especiales.
Bueno, ¿y qué películas hizo ella? ¿Qué títulos conocemos?
Mira, la primera se llamó El hada de los repollos, en francés, que no me ha apuntado el título, pero así se llamaba. Y luego hay una superproducción también que, vamos a ver las cifras, mira, en 1906 filmó La vida de Cristo. Allá. Tenía gran presupuesto, grababa en exteriores y atención porque tenía 300 actores y actrices extra. Pero nada, la historia del cine le dio el título a Méliès y no a ella.
Vaya, entiendo que ella vivía de ello, ¿no?, del cine.
Sí, sí, fue no la primera mujer, sino la primera persona que empezó a vivir del cine. Fundó varias productoras en varios países y como socio tenía a su marido, que era Gaumont, que era camarógrafo, y bueno, pues al final es más famoso que ella. De hecho, con su apellido Gaumont nombraron a la empresa que tenían ambos, pero ella era la directora, la productora y la creadora de las películas con sus efectos especiales.
Y al final, Gaumont no suena más.
Bueno, pues sí, pero si te parece a partir de ahora que nos suene ella mucho más cuando veamos una peli. Cuando hagamos también, por ejemplo, con el móvil un vídeo a cámara lenta o a cámara rápida, o cuando veamos un desfase de audio y de movimiento, porque ella era experta en colocar el sonido en boca. Ella inventó, de hecho, los playback.
Madre mía, qué maravilla. Si vemos una peli, recordemos un nombre. Alice Guy Blasé. ¿Lo he dicho bien?
Sí, lo has dicho bien. Perfecto.
Buen
francés.
Buen fin de, Bea.
Buen fin de.
Baila, mi morena, por si no hubiera un mañana. Y hoy terminamos con este himno, Baila mi morena, de Las Migas, una canción para todas las mujeres, madres, hembras, dicen ellas que para todas. Bueno, así hemos llegado al final. Si nos echáis de menos, todos nuestros programas, incluido este, están en la web de Canal Extremadura y en la aplicación móvil. Y recuerden que será iguales o no será.
Eres la reina, la jefa y la dueña. Tú eres la sabia, la inquieta y la boca que debe gritar. Somos mujeres, las madres, las hembras. Somos las que te llevaron a cuesta. Las que salvaron en todas las guerras a la humanidad. Oye, tú, princesa, eres la capo de todas las fiestas. Has dirigido, aprendido, caído y has vuelto a empezar. Eres sureña, eres norteña, de las montañas o vienes de. Todas las cosas. Tú sabes ser, tú decides cuándo y cómo hacer.